convocar. Salen de las sombras para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad. Va a conquistar la memoria. Te van a convocar.
Hola, buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Aquí nos encontramos un día más desde Señales de Humo. Bienvenidas. Así que nada, hola Bego, ¿de qué vamos a hablar hoy, por cierto?
Hola, muy buenas. Buenas tardes, Félix. Y bienvenidas a todas las personas que una vez más habéis decidido acompañarnos y a las que nos escuchan desde el podcast de Hispanidad Radio. Pues Félix, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de fútbol, como todo el mundo. Se habla de fútbol en los telediarios, se habla de fútbol en los colegios, se hacen comisiones en las clases para hablar con los directores, para que les dejen escuchar el partido, ver el partido, mientras están trabajando tranquilitos. Claro. De todo el mundo
habla de fútbol. Escucha la radio, de lo que haga falta. Pues es verdad, Bego, no había caído yo en eso. Que desde el domingo fue la inauguración del Mundial y en todo sitio no se para de hablar de esto. O sea que vamos a tener un mes de fútbol, de mundiales, de quién gana, no gana. Pero bueno, no todas las personas parece que lo están hablando de la misma manera, ¿no?
Pues no, y es que este Mundial está siendo peculiar por muchas cosas. Y algunas hacen que haya corrientes en contra, gente muy concienzuda que habla de boicot, boicot al Mundial, se escucha hablar por muchos sitios. Y es que si lo piensa, no es para menos, ¿eh? Hay cosas ahí chocantes.
Sí, hay bastantes cosas chocantes, pero bueno, parece ser que eso se sabía, pero ahora ha saltado la palestra, ¿no? Pero bueno, para ello hoy vamos a tratar el tema de la mano de personas que nos pueden ayudar a entender esta situación. Y también hemos querido pedir opinión a nuestros oyentes, así que nada, vamos a empezar ya.
Vale, pues vamos como siempre. Si nos estás escuchando, quédate con nosotros ahora en directo desde Hispanidad Radio, en redifusión en la emisora de Onda Local de Andalucía y en Radio, la radio de la Universidad de Huelva. Damos comienzo al programa 524 de Señales de Humo.
Del monte para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralo por donde.
A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, pues como escuchamos ya hay sintonía de Vistazo al Mundo. Hoy tenemos de nuevo a Gonzalo con nosotros, ese vistazo. Aunque cuando no viene también nos lo preparas y que siempre hace los deberes. Así
bueno, pero vamos, que lo preparo para nada, ¿eh? Que...
Bueno, si viene Andrés, tú sabes.
Cuando viene Andrés...
Él cuenta tu realidad, la suya y la de los demás.
No importa.
Así que nada, ¿qué nos traes hoy, Gonzalo?
Pues cositas, algunos cabreos, algunas noticias interesantes, en fin, como siempre intentando hacer una reflexión un poquito más de fondo de algunas de las actualidades que nos pasan por encima y que nos van...
Eso,
desbordando. En primer lugar, algunos flashes. Tenemos dos astronautas en la Agencia Espacial Europea. ¿Está bien? ¿Está contento? Bueno, Rusia sigue bombardeando Ucrania, ya no estamos tan contentos. Hay un brote de bronquiolitis y nos están asustando con la falta de suministro, que parece que no hay bronquiolíticos para los niños. Y insistiendo mucho en el tema de las vacunas, ya uno ahí con el tema de las vacunas entra en un terreno tan pantanoso que no sabe uno qué pensar, ¿no? Y bueno, Jerusalén, que sigue siendo, aunque es un es como un segundo plano de la actualidad, ¿no? Pero sigue siendo un eterno escenario de ese enfrentamiento sangriento y desigual que se va llevando muertos a un lado y otro, ¿no? Ahora ha habido un atentado y ha habido varios muertos. En fin, los desastres de siempre que se siguen repitiendo. Y no sé si habéis notado que se acerca a paso agigantado la Navidad.
Yuhu,
no habéis notado
sí.
Nada, ¿no?
Bueno, se encienden las luces el viernes somos los primeros.
Ya han amenazado, somos los primeros.
Somos los primeros.
La vamos a encender y no la vamos a apagar.
La vamos a apagar.
La gente por ahí diciendo, no, vamos a apagar media horita para ahorrar. Nosotros no la vamos a apagar.
Enero.
Bueno, pues ahí vienen, con esas navidades vienen también todas esas locuras tipo Black Friday y demás eventos comerciales, ¿no? Empeñados en que consumamos. Bueno, pero ¿a qué precio? Pues me encontraba por ahí una de esas noticias que nos hablan del precio, pero no de ese que pagamos nosotros, ¿no? Sino de los costes que no están en los productos porque alguien o alguienes los pagan por nosotros en alguna parte del planeta. Ahora en concreto hay una recién iniciada protesta laboral en la mayor fábrica de iPhone de China y del mundo, porque todo lo que es más grande en China ya es más grande en el mundo, ¿no? En la ciudad de, no sé cómo se dirá esto, pero Zhengzhou, ¿no? ¿Qué piden? Bueno, pues piden, al parecer, que se les pague el salario. Vaya por Dios, qué cosas tienen estos trabajadores chinos.
Qué mala costumbre de pedir salario, ¿no?
Exactamente, que sepamos un poco que
ya cuando... no es que le paguen un buen salario, sino que le paguen el salario, ¿no?
Con que le paguen lo que se han comprometido,
al menos
a ellos les va bien.
Es suficiente, vamos, porque ya se debe de pagar poco, ¿no? Sí, me imagino. Sí.
Que sepamos un poco por qué son las cosas tan baratas. Bueno, aunque en el caso de iPhone no sería barato el término. Y traigo una noticia muy local y muy indigesta. He estado dudando hasta el último momento si traerla o no a la sección, pero bueno, al final me he decidido. Es la agresión, es una cosa local, digo, porque ha sido aquí en Punto Umbría, ¿no? Es la agresión, o más bien agresiones, que unos malnacidos han infringido a una persona con discapacidad y además luego, como en todas estas cosas, ¿no?, lo han grabado y lo han colgado en las redes para que todos nos recreemos, ¿no? Yo no he visto los vídeos ni los quiero ver. Me han bastado los audios y esas risotadas que suenan de fondo. Ya hay varios detenidos por las vejaciones, pero bueno, al margen de la noticia, que ya de por sí es escabrosa, ¿no?, lo que me preocupa es cómo se va normalizando la violencia. A mí ve a esos chavales, o lo que sea, no sé, a esos tipejos reírse de cómo le hacen beber aceite a un chiquillo, de cómo lo tiran al agua, cómo le hacen todo tipo de vejaciones. Bueno, pues esa violencia que se va filtrando por los poros de esta sociedad, como enseñamos de muy pequeños a denigrar, a insultar, a golpear, y eso es en los campos de fútbol. No sé si en cualquier campo de fútbol infantil y juvenil se ve eso cada fin de semana, el bullying en los colegios, que tiene mil rostros, ¿no? Esas agresiones en las puertas de la discoteca, que de pronto entre 20 apalean a un chiquillo, una chiquilla, ¿no? Es la misma violencia que crece y crece y que a veces se hace adulta y también mata y mata, ¿no? Lo peor, ya digo, es como la normalizamos y terminamos.
Bueno. Es que también se fomenta un poco las redes sociales, ¿no? Porque se graban bromas pesadas, que encima lo grabamos, que hacen gracia, que se van difundiendo, y parece que ya no es el hecho de la vejación, sino encima de grabarlo, ¿no?, y mofarse y hacerlo público.
Sí, eso es lo objetivo, era eso. Los tipos, ¿no?, lo graben y lo cuelen en las redes, o sea, que no son conscientes de que eso es un delito y que te van, que además de burro eres tonto, ¿no?
Sí, pero lo que prima es eso, es exhibirlo, ¿no? Y lo gracioso que parece ser que para ellos es esa broma, por decirlo de alguna forma, que es aberrante.
Pues desde aquí se lo decimos, por si no lo saben ya, no tiene ninguna gracia.
A mí no me chinga el
vato,
ni me pone
cabartolo. Y bueno, recién terminada la cumbre de Egipto, con unos compromisos ridículos y completamente insuficientes, a nadie ha dejado satisfecho, ¿no? Por lo menos a nadie que se lo tome en serio. Os dejo aquí varias noticias ambientales. Por un lado, la sequía, que sigue, pese a la lluvia. Esa paradoja de que nos van informando de que está lloviendo y que sigue la sequía, porque aún no hemos comprendido que el problema no es el agua que caiga o deje de caer, sino el desproporcionado uso que estamos haciendo de la misma, ¿no?, ya sean embalses o acuíferos. No hay lluvia que sacie esa hidroavaricia que tenemos. Y otra muy local, pues tenemos dentro de poco, hablaremos de ello más adelante, ¿no? Tenemos una manifestación la semanita que viene contra el proyecto de Fertiberia. Para los que nos escuchan por ahí por Andalucía, pretenden limpiar, entre muchas comillas, una zona de fosfoyesos que tenemos ahí en las marismas del Tinto. Lo que tendría que ser un paraje natural precioso se ha convertido en un vertedero de residuos industriales. Y bueno, pues pretenden limpiarlo así con una factura bastante barata que no tiene nada que ver con esa, ese criterio, ese supuesto criterio de que el contamina paga. Pero bueno, como decimos, ya hablaremos de ello la semana que viene. Y ya que dice Javi que no doy noticias musicales, pues tendré que contradecirle. Nos ha dejado esta semana... Algunos cuando estamos ya muy mayores, ¿no? Porque algunos cuando le decía que había muerto Pablo Milanés decían, ¿y ese quién es? Pero es uno de esos cantautores cuyo nombre no conocerán mucho, pero ha sido un músico muy relevante en el siglo pasado, colaboró con la transformación de la música moderna. El cantante cubano Pablo Milanés podría haber sido más conocido posiblemente si se hubiera decidido, a, como tantos compatriotas, a instalarse en Miami, si no hubiera tenido ese compromiso político con su pueblo. Pero ¿qué vamos a hacerle, Javi? Hoy elijo yo la música. Creo que Pablo Milanés se merece un rinconcito en nuestro programa, una despedida por parte de Señales de Humo, aunque no sea de esos artistas, de estos artistas ritmosos que te gusta traer a ti.
Quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Aunque todos mis esquemas no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté qué quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo. Simplemente soñé.
Bueno, como decía Pablo Milanés, ¿no? Me detendré a llorar por los ausentes, hoy nos detendremos a llorar por él, ¿no? Es una gran pérdida, la verdad, un gran cantautor. Bueno, y ya con el tema principal, pues desde, como decíamos antes, de esta semana se celebra el Mundial de Fútbol de Qatar, un Mundial que es noticia, pues por muchas cosas. Por un lado, la fecha, primera vez en la historia, en octubre o en noviembre, ¿no? En noviembre. Me cambié de mes. Para salvaguardar la integridad de los deportistas de las altas temperaturas del desierto. El lugar, primera vez, un Mundial en un país musulmán. Vamos, la polémica está servida sobre todo por la fecha por lo raro que conlleva no hacerlo en invierno, ¿no?
No, es raro, la gente ya iba diciendo, pero ¿cómo es posible? Escuchaba en el telediario, ¿no?, que lo decía al principio, uh-huh. ¿Cómo es posible? Que es que estamos trabajando, ¿cómo vamos a poner un mundial ahora, no? No estamos para nada acostumbrados.
Para una,
ya trae su,
para
su historia.
Para las ligas por la mitad, en fin.
Y pues eso, las dudas y las polémicas que se generan en torno a este evento son enormes. Y además, de manera novedosa, han generado un revuelo, como decíamos al principio, ¿no? Con gente en contra, ¿no? Desde hace meses, la opinión internacional. Ese malestar podemos explicarlo como respuesta pues, a algunas informaciones periodísticas, ¿no? O de ONG, que si quieren vamos a relatar un
sí,
poco, ¿vale?
Por para ejemplo, que, ¿no? El año pasado, ¿no? The Guardian, que sacó a la luz un informe donde reflejaban que habían podido fallecer hasta 6.500 personas en la construcción de los estadios de este Mundial. Fue un dato demoledor y hablaba de trabajadores inmigrantes pobres, la mayoría procedentes pues de Nepal, Bangladesh o de la India. Después el rotativo británico explicó que trabajó sobre datos proporcionados por las autoridades de varios países del sudeste asiático y que las actas de muerte sobre las que se apoyó este diario no están clasificadas por profesión o lugar de trabajo. O sea, que es una cifra que se maneja, pero no se sabe. Pueden ser incluso más, vamos.
O menos, no sabemos.
O menos, es que es algo tan ambiguo.
No está recogido. Amnistía Internacional, sin embargo, no hablaba de estos datos tan alarmantes. Uh-huh. Ellos hablan de malas condiciones de vida de estos trabajadores, que ya no es poco. Todavía hoy en estos términos, ¿no? Hablaban de amenazas de muerte y condiciones laborales de semiesclavitud y trabajo forzoso, como, por ejemplo, no poder salir de los estadios ni para dormir, o sea, estar trabajando ya piñón y tenían que dormir allí mismo, según cuentan. Igualmente, pues habla de remuneraciones en las que resaltaban las comisiones elevadas por la contratación, el impago o el retraso en el pago de salarios, lo que venía a empobrecer pues la situación de estas personas, ¿no? Que sí, ya de por sí tenían pocos recursos y seguramente lo estaban pasando mal.
Sí, además hay casos que dice que cuando llegan los inmigrantes a ese país se les retira el pasaporte. Entonces ya no podían salir del país, entonces tenían que estar a merced de lo que le propusieran, ¿no?
Que hay cositas
que... Esa esclavitud que se decía, nunca mejor dicho, ¿no? Pero escucha estos datos también, ¿no? Que son más de 90 millones de dólares para la empresa SIG Construct por la reforma del estadio Jalifa, más de 35.000...
Eso te iba a decir, que estamos hablando del salario, de lo que se le retiene.
De lo que se retiene.
Y lo que van a ganar ellos,
y lo que
¿no?
Han
lo que han ganado ellos, que es que
es
chocante.
Es chocante, vamos, sí, sí. Es una cosa aberrante, ¿no? Y también, por ejemplo, la empresa Evensendai, ¿no? Más de 35 millones de dólares, principal subcontratista, ¿no? Por el mismo estadio, 2.000 millones de dólares ingresos declarados de la FIFA, ¿no? Por este Mundial. Y, sin embargo, el salario mensual de los que las personas que han estado allí, pues ronda unos $220, ¿no?
En cualquiera de los casos es como una moneda con dos caras, ¿no? Hablamos de espectáculo, hablamos de diversión y estamos hablando de muertes y de muchas muertes, no sabemos cuántas, o bueno, ya nos dirán si los datos están confirmados o no. Y además también hablamos de gente con dificultades, gente realmente pobre, con muy pocos recursos y otra serie de personas, de entidades que se van a enriquecer. O sea, siempre tenemos aquí las dos caras.
La balanza, ¿no? Pero bueno, para empezar hoy nuestro análisis, pues desde la audiencia hemos preguntado si la gente pues boicotará el Mundial y bueno, porque lo harán, ¿no? Así que nada, aquí traemos una pequeña muestra de que ha sido bastante participativa.
Me gusta el fútbol, soy también seguidor de la selección, pero he tomado la decisión de boicotear este Mundial.
Claro que pienso que hay que boicotear el Mundial de Qatar.
¿Cómo es posible que este Mundial no sea boicoteado? ¿Y cómo es posible que no sea boicoteado no solo por los espectadores que decidamos no ver ningún partido, sino cómo es posible que haya países supuestamente democráticos que manden a sus selecciones de fútbol a jugar este Mundial? Me parece indignante.
Yo personalmente no voy a seguirlo. Me ha costado trabajo tomar esta decisión porque yo soy una persona muy futbolera.
Creo que va a ser el primer campeonato mundial que no voy a ver. Y aprendí, la verdad, que bastantes valores, tanto cooperativos como valores desde la humildad. En cambio, en cuanto ya puedes competir con los adultos, te das cuenta de que hay muchos intereses políticos y económicos.
Creo que los mundiales y el fútbol son un circo que tapa la realidad cotidiana de la gente, el lamentable escondite de la miseria cotidiana.
Eso. ¿Tú lo vas a ver,
no? No, no.
¿Y si Argentina llega a...?
No, 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 no me importa cómo le vaya a Argentina. Y futbolísticamente creo que no le va a ir bien.
Toda la polémica sobre los derechos humanos, sus derechos laborales, la muerte, la persecución.
¿Sabe desde hace años que se están muriendo ahí miles de trabajadores? Pues la situación de las mujeres que necesitan permisos y tutores para casi todo. La criminalización de la homosexualidad, la censura de prensa, el impacto medioambiental y la situación de los trabajadores, sin derechos apenas, principalmente los migrantes. Se dice que han muerto, según el periódico inglés The Guardian, pues unos 6.500.
Casi nada. Decías tú una pequeña muestra. Pero verás, esta mañana me decían los alumnos, maestra, pero muy poquita gente piensa y esto no va a cambiar el mundo. Yo les preguntaba, vaya a ver el mundial, hombre, por supuesto. Pero eso no va a cambiar nada, porque, pero es que estas voces hay que escucharlas, por eso hoy hemos querido traerlas aquí, porque aunque parezca que somos pues, pequeñas personas, pocas personas en un lugar apartado de España, hay muchas más personas que piensan, hombre, así.
Por un lado parece que va a venir hasta bien que el Mundial se ha hecho en Qatar, ¿no? Porque todo esto ha salido a la palestra, la gente está informándose, está denunciando sobre toda, bueno, esa vulneración de derechos humanos, y yo creo que al final ese lavado de imagen que quería Qatar creo que se le va a volver un poco en contra, no sé. Yo por buscarle un lado positivo, pues sí, a esto del Mundial, yo creo que puede ser favorable incluso, ¿no?
Pero si no hay... No hay
que cambien que las cosas, no lo sé, pero al bueno, final,
ya está. Denunciado sí, que sirva también de trampolín de o de altavoz, ¿no? Más bien para que otras cosas puedan... Bueno, pues después de escuchar a estas personas que tan amablemente han querido colaborar y han dado su opinión y la hemos traído, hemos dejado aquí un rinconcito en nuestro... En nuestro programa de hoy vamos ahora pues a escuchar de la mano de Andrés una entrevista que ha hecho preparando el programa y que nos va a ayudar a ponernos un poco en situación.
Bueno, pero antes de sumar otros enfoques, hemos querido hablar con Félix Peinado, director de 2021 de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para España. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo es la única organización tripartita, que suma gobierno, empresas y trabajadores dentro del sistema de las Naciones Unidas. Bueno, lo primero, muy buenas tardes y muchísimas gracias por participar en Señales de Humo.
Muy buenas tardes, un placer como siempre.
Muy bien. En primer lugar, preguntamos sobre este dato tan alarmante publicado por The Guardian. ¿Qué veracidad podemos dar a esa cifra, sobre todo a la luz de que vosotros habláis en un informe propio de la OIT en el año 2020 solo habéis podido atestiguar 50 personas fallecidas?
Bueno, sí, efectivamente, The Guardian, que es un periódico británico, pues publicó hace unos años un informe donde hablaba de 6.500 fallecidos. Lo que pasa es que si vas más allá del titular y lees el propio artículo del periódico, pues ellos ya hacen constar que son personas inmigrantes fallecidas en Qatar durante un periodo de 10 años y por cualquier causa. Por causa del trabajo, por causa ajena al trabajo, incluso de cualquier edad, pueden ser niños como pueden ser ancianos. Hay que tener en cuenta que en Qatar el 80% de la población del país es migrante, es decir, que de los 2,9 millones de personas que viven en Qatar, 2,3 millones de personas son migrantes. Entonces, el informe se refiere a eso. La OIT hizo una investigación a resultas de denuncias que elevaron los sindicatos a la Organización Internacional del Trabajo y pudo atestiguar con los datos que constaban en los distintos archivos, que estaban muy desagregados por todo el país, pudo acreditar el fallecimiento en 2020 de 50 personas. de 50 trabajadores, pero no solo en la construcción de los estadios, sino en la construcción de cualquier tipo de infraestructuras, incluso no solo en el sector de la construcción, sino por cualquier causa, pues como pudiera ser en la agricultura, en el transporte, etcétera.
En esa misma línea de ampliar información y en ese mismo informe desde la OIT habláis incluso de algunas mejoras, ¿no?, en los últimos años, quizás debido a que se ha puesto el foco, gracias al propio Mundial, probablemente en esa zona del mundo. ¿Qué ha cambiado, así grosso modo, para las personas trabajadoras migrantes en Qatar? ¿Es una realidad generalizada en toda esa región la migración laboral con contratos tan precarios?
Bueno, han cambiado muchas cosas. Como antes decía, en el año 2014 los sindicatos internacionales, no los nacionales, porque Qatar no tiene sindicatos, los sindicatos internacionales presentaron una denuncia ante la OIT. La OIT abrió un expediente informativo y a resultas de lo cual pues se abrió una oficina en el país, en Doha, de la Organización Internacional del Trabajo, y se estableció un plan de trabajo muy intenso para la resolución de toda la serie de problemas que se detectaron en la legislación laboral, en el seguimiento y cumplimiento de las normas y estándares internacionales a nivel laboral. Lo más importante que se ha hecho es el desmantelamiento de una institución muy arraigada en los países árabes que se llama la kafala, que significa que una persona no puede dejar el trabajo si no es autorizada por el patrón. No sucede así, ni siquiera sucedía así en todos los casos de contratos laborales, pero esa institución o esa legislación fue suprimida en el año 2020, y los datos que reflejan, pues que efectivamente pues los trabajadores pues han cambiado con mucha más facilidad de puestos de trabajo. Incluso se ha prohibido el que no puedan salir del país, que antes estaba, podían incluso retener los papeles las empresas para evitar que el migrante se marchara, ¿no? Eso es lo más importante, pero se han hecho una serie de reformas, como antes decía, muy importantes, como ha sido, por ejemplo, por poner un ejemplo, el establecimiento del salario mínimo interprofesional en el año 21, que ha afectado a 280.000 trabajadores, la subida del salario mínimo interprofesional, el establecimiento de un sistema de protección de pagos para que poder garantizar que los trabajadores reciben puntualmente el pago por parte de las empresas. En materia de seguridad y salud, por ejemplo, se ha puesto por primera vez en el año 20 una política nacional en materia de prevención de riesgos laborales, o se ha establecido una política nacional también en materia de inspección de trabajo y seguridad social. En el estrés térmico, que es muy importante en el país, como puede imaginar, pues en el año 2021 se hizo una ampliación de los horarios en los cuales está prohibido el trabajo al aire libre, en los meses de verano. Incluso se estableció una prohibición de que por encima de los 32 grados de temperatura, temperatura más humedad más otra serie de variables, pues estaba prohibido el trabajo. Y también se ha puesto también el foco en la contratación de personas migrantes. Se ha prohibido el cobro de tasas por parte de las agencias de colocación, que era una manera que se tenía para, de alguna manera, tener una deuda, que el trabajador tuviera una deuda que le dificultara el poder dejar el trabajo. Bueno, pues eso se ha prohibido. Se han cerrado 45 agencias de colocación, y en general pues se está trabajando de forma bastante intensa en mejorar los derechos laborales de los trabajadores de allí. Por supuesto, las condiciones.
Buen revolcón.
¿Perdón?
Un buen revolcón, ¿no? Algunas condiciones laborales en la zona.
Sí, eso es. Se está modificando mucho las instituciones. Hay que tener en cuenta de dónde se partía, de qué situación se partía. Y en este sentido, pues da la sensación de que el Mundial de Fútbol, pues ha sido un foco internacional que de alguna manera ha ayudado a que el país, pues, acometa una serie de reformas que probablemente de otra manera pues o no hubiera cometido, o hubiera tardado muchos años o decenios en implantar.
Y por último, y aprovechando un poco pues este foco, ¿no?, puesto sobre condiciones laborales, no nos engañemos, de un país muy alejado de España, como Qatar, y probablemente con poca relación a nivel cultural, ¿existe una mirada internacional consensuada sobre derechos de las personas trabajadoras que las personas trabajadoras deben tener? Y en este sentido, ¿qué retos afronta la OIT con urgencia?
Pues sí existe una mirada internacional sobre los derechos de las personas trabajadoras. Precisamente esa es la misión y ese es el mandato que tiene la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo dictamina, emite una serie de convenios y recomendaciones, hasta la fecha 190 convenios a nivel mundial, que los Estados ratifican y que establecen las condiciones del trabajo en muchísimos, vamos, en todos los aspectos de la vida laboral, desde los salarios, las jornadas, los descansos, la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad de género, el trabajo infantil, etcétera, etcétera. Y eso ha creado, todo ese acervo, digamos, ha creado un concepto que ya es muy manejado a nivel mundial, que es el concepto del trabajo decente, que es un trabajo con derechos, con salario y jornada dignos, un derecho con protección de la seguridad y salud y un trabajo pues con protección social, ¿no? Con desempleo, uh-huh, con jubilación, etcétera, etcétera. Esos son los estándares internacionales que se persiguen, lo cual no quiere decir que sea fácil que se consigan. Hay muchos estados que todavía no han ratificado muchos de los convenios, ni siquiera de los convenios fundamentales de la OIT, el derecho pues a la prohibición del trabajo infantil, el trabajo forzoso, etcétera, etcétera, pero se está avanzando y desde luego desde la OIT se está trabajando muy profundamente en esos países, también a través de proyectos de cooperación con fondos de países donantes, pues para ayudar a transformar las condiciones de trabajo de todas estas personas trabajadoras.
Ya. Bueno, pues nuevamente, Félix Peinado, desde la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España, muchísimas gracias por participar en Señales de Humo, por arrojarnos algo de luz a toda esta controversia creada sobre las condiciones laborales de los trabajadores en Qatar. Y desde aquí nuestro apoyo, por supuesto, no podría ser de otra manera, ¿no?, en ese afán de conseguir un estatus de trabajo de manera internacional que esté completamente alineado con los derechos humanos. Muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, Señales de Humo.
Hecho de vivir en...
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseos también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco hoy en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir.
Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar...
Bueno, pues después de esta canción tan bonita, con el pequeño homenaje que le hacemos a Pablo Milanés, pues vamos a continuar con nuestro tema central. Y queremos sumar otro punto de vista, otra perspectiva desde la que mirar esta situación. Así que además de lo que nos ha contado Félix Peinado, desde la OIT, que bueno, lógicamente de alguna manera... mira el horizonte, ¿no? Y lo que debería ser, pero desgraciadamente sabemos que hay mucho que no se ve, que no salen esos datos. Probablemente no sea tanto como se decía, pero quizás no tampoco como refleja lo recogido formalmente, porque desgraciadamente en el mundo del trabajo, como todos sabemos, hay mucho oculto, mucho sumergido, ¿no? Y bueno, tendremos que luchar contra esto y vamos a conseguir. Y bueno, pues nada, vamos a seguir y ahora vamos a hablar con Xavier Rodríguez. Él es colaborador del Salto y que ha escrito con mucha intensidad sobre la relación entre el deporte, la geopolítica y los intereses económicos. Hola, Xavier, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes.
Sí, perfectamente. Muy bien. Buenas tardes, Xavier.
Qué bien.
Buenas tardes.
Gracias. Bienvenido.
Nada, vosotros.
Bueno, Xavier, pues has sacado los colores a la FIFA, has sacado los colores también a los intereses tras los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no?, a través de tus artículos, y ahora al Mundial de Qatar. Porque, Xavier, parece, es evidente que quieren lavar su imagen y lo hacen a través del fútbol. Pero en el caso concreto de Qatar, ¿qué herramienta usan? En este sentido, un país tan pequeño y poco futbolístico, ¿no? Porque nunca se ha escuchado que intervinieran más allá de lo que se escucha, ¿no?, para hacerse con este Mundial.
Bueno, en concreto, es verdad que Qatar no es un país importante a nivel futbolístico, pero sí es verdad también que pretende serlo, por lo menos a nivel organizativo. No sé a nivel competitivo les preocupa tanto. Pero bueno, en Qatar desde... creo que fue en 2006 o 2008, ahora no recuerdo exactamente la fecha, se aprobó el Plan Visión 2030, sí, que pretendía desarrollar otros ingresos en el país ante la previsión de que se pudiera terminar el gas y el petróleo, que es su principal fuente de ingresos. Y a partir de ahí empezaron a organizar un montón de torneos deportivos. No es el primer campeonato del mundo que se celebra allí. Sí es el primero de fútbol, pero se ha celebrado de ciclismo, por ejemplo. Uh-huh. Se ha celebrado de balonmano y alguno más también, además de que tienen un torneo de golf muy importante, gran premio de motos creo que tienen, o de Fórmula 1, ahora no estoy seguro. Quiero decir que una vez que aprobaron este plan 2030, el deporte pasa a convertirse en una fuente de ingresos importante. Y ellos son conscientes de sus debilidades, que es un poco lo que explicaba en el último artículo del Salto, pero son conscientes también de sus potenciales, y su potencial sobre todo es el dinero. Entonces, lo que hacen es, a base de dinero, intentar comprar todo lo que pueden. Y también lo han hecho con este Mundial, claro.
Uh-huh. Vamos, decías ahora comprar lo que pueden, ¿no? Yo buscando así alguna pregunta interesante, veía que yo no entiendo mucho de esto, ¿eh? Pero sí había leído que, bueno, en 2015 el FPBI parece que destapa el llamado FIFA Gate. Era algo así, ¿verdad? Sí, sí. El FIFA Gate, sí, sí, sí. Eso es. Que recogía los pagos ilegales y los sobornos en la elección de Rusia y de Qatar como sedes de los próximos mundiales en aquel momento. Y ya te digo, yo sin conocer mucho, no sé si este tipo de artimañas son normales en este tipo de cuestiones, pero a mí me hace pensar, si esto se destapa, ¿cómo es posible? ¿No es suficiente para parar esas candidaturas? No lo sé.
Claro, a ver. Primero, sí es corriente. En los mundiales de fútbol había sospechas desde mucho tiempo antes, y con el FIFA Gate, pues bueno, las sospechas ya se convirtieron en certezas. Y hay muchas sospechas también alrededor de los Juegos Olímpicos, también hay que decirlo. Hay que tener en cuenta que tanto la FIFA como el COI son entidades internacionales que no están sometidas a la legislación de ningún país. Entonces, ellos eligen una sede para un torneo que organizan ellos mismos. Entonces, ellos mismos ponen las normas y han montado un sistema de elección en el que las posibilidades para los sobornos son muy grandes. Luego, por otro lado, como dices, el caso del FIFA Gate que salta en 2015 debería haber sido razón suficiente para, por lo menos, para cuestionar el Mundial entonces. Porque la principal investigación era respecto a la elección del Mundial de 2018, que fue en Rusia, y de este de 2022, que es en Qatar. Lo lógico hubiera sido que pasara eso, pero realmente lo que ocurrió fue que cayó toda una generación de dirigentes en la FIFA. Infantino aparece ahí como el limpiador de la FIFA, el que garantizaba que iba a ser una nueva FIFA limpia. Ha habido algunos cambios, es cierto, pero no ha habido cambios sustanciales. Y una de las primeras cosas que hizo Infantino, primero fue asegurarse el apoyo de Estados Unidos, que había sido el que había iniciado esta investigación y a quien le ha dado el Mundial de 2026 para tenerlos bien contentos.
Calladitos, ¿no?
Claro, y luego asegurar que Qatar iba a ser la sede del Mundial 2022. Es decir, que a pesar de todo este FIFA Gate, no se cuestionaba la decisión tomada 5 años antes y que Qatar seguiría siendo. Entonces, eso fue un respaldo muy fuerte para el país, porque ante todas las críticas que ha habido, han tenido el respaldo de esta nueva FIFA, y lo que han hecho es, pues bueno, ir comprando a estrellas del fútbol para que hablen bien del país, ir publicando artículos en prensa hablando de las virtudes del país, y al final ir, pues bueno, esquivando todas las críticas que había alrededor de lo que ya era una evidencia.
Claro, pero al fin y al cabo siempre va a ser así, ¿no? Porque si no hay un organismo que controle, ¿no?, que regule esa elección, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de la sede, siempre va a suceder esto. Siempre se escuchan rumores de escándalos, pero al fin y al cabo se pone, digamos, lo que diga la FIFA, ¿no?, o en este caso el presidente o el organismo, ¿no?
Ahí es donde entran los cambios que ha llevado a cabo Infantino. Hasta ahora, la elección del Mundial la llevaba creo que se llama Comité Ejecutivo de la FIFA, que son 24 personas. Claro, ¿qué pasa? Es más fácil sobornar a 24 que a sobornar a ciento y pico, que es como va a ser a partir de ahora. Que se van a elegir, todavía no se ha elegido ninguno de esta manera. Va a ser los representantes de cada una de las federaciones nacionales. Que la FIFA tiene más federaciones que países tiene Naciones Unidas, con lo cual son un montón. Y es más difícil sobornar a todos y es más difícil controlar la votación. Daos cuenta que, por ejemplo, siendo 24, como fueron para la elección de Qatar, que al final fueron 22, porque a dos los quitaron por sospechas de corrupción, de hecho, la elección de Qatar fue un poco así. Eran 22, en principio se suponía que iba a ganar Estados Unidos, pero a última hora hubo, esto es supuesto, pero bueno, parece bastante probable, hubo una reunión que sí se sabe que ocurrió en el Palacio del Elíseo, que es la residencia del presidente de Francia, entre Sarkozy, Platini, que era en ese momento presidente de la UEFA, y creo que era el hijo del... el hijo del emir de Qatar, y estaba el antiguo presidente del Paris Saint-Germain. Y en esa reunión se negoció que Qatar iba a hacer una inversión muy fuerte en un grupo empresarial francés y además iba a comprar el Paris Saint-Germain, iba a crear un grupo, la cadena que luego acabó siendo beIN Sports, que pretendían que fuera competencia para Canal Plus, lo cual a Sarkozy le venía muy bien. Y a cambio de todo esto, Platini tenía que asegurar los votos de los representantes europeos para el Mundial de Qatar. Y ese acuerdo resultó decisivo para que Qatar fuera elegido como sede. Con esto quiero decir que era más fácil manejar una votación. Ahora, siendo muchos más representantes los que van a elegir, va a ser más difícil.
Que ponen
ahora,
más dinero.
Claro, yo de Infantino no me fío. No me fío. es una persona que ha hecho su carrera dentro de la UEFA, que antes le veíamos en todos los sorteos de la UEFA poniendo cara, es una persona que sabe poner cara de buena persona precisamente, y estaba en todos esos concursos, los sorteos, perdona, y cuando ocurre todo esto, de repente aparece él como el nuevo salvador, cuando lleva toda la vida ahí. Es muy difícil. Si me permitís el ejemplo, es como el caso de Casado de Feijóo. Es muy difícil que alguien que ha estado dentro de una organización en la que la corrupción está extendida vaya a ser la alternativa que vaya a limpiar todo eso. Por eso digo que desconfío mucho de Infantil.
Sí, todo queda en casa, la verdad que sí. Y Xavier, antes hemos reflejado la situación laboral en Qatar, ¿no? Hablando con el director de la OIT en España.
Sí, está escuchando.
Pero no nos hemos parado un poco, ¿no?, en lo de la situación de la mujer, del colectivo de personal LGTBI, ¿no? Porque, bueno, no olvidemos que es un país musulmán, ¿no? Y esto siempre genera controversia. ¿Crees que un mundial en su propia casa, ¿no?, como hemos mencionado antes, cambiará esta situación? Porque al fin y al cabo está sirviendo también de altavoz para denunciar todo esto, ¿no?
Sí, ahí hay una cosa. Yo no creo que vaya a cambiar mucho. Uh-huh. Sí parece que son más flexibles estos días, precisamente porque entran muchos extranjeros y porque ellos quieren dar una buena imagen. Ahora, no hay que olvidar que el mundial dura un mes, no dura 5 años. Con lo cual, yo no creo que vaya a cambiar mucho a medio plazo. No sé, eso se verá en adelante. También hay que tener en cuenta el caso más similar al de Qatar, sería el Mundial de Argentina en el 78. Y en ese caso, el abrirse al mundo sí que tuvo un perjuicio para la dictadura, porque, entre otras cosas, por ejemplo, una cadena holandesa se acercó a la Plaza de Mayo y entrevistó a las madres de la Plaza de Mayo. Con lo cual, eso se pudo ver en el mundo entero y tuvo un impacto sobre la dictadura argentina. No sé si va a ocurrir, dependerá mucho de los medios, de los sobre todo
sí,
de los
pero
que,
al menos se está denunciando, allí, ¿no?
Que por lo menos una ventana que se abre, que ¿no? Se abre. Que de alguna forma...
Claro.
Uh-huh. Es fundamental.
Claro.
Bueno, pues para terminar, Xavier, tenemos a nuestro futbolero de aquí que quería que hiciéramos una pregunta, ¿no? Es Andrés, y sí. él quería que después de esta reflexión, viendo, bueno, que se pone en evidencia que el fútbol, bueno, pues detrás hay mucha suciedad, está manchado de intereses geopolíticos y económicos, como tú haces referencia, y él decía preguntarle, ¿se puede ver alguna competición organizada por la FIFA, por la UEFA o incluso por la Liga sin remordimientos de conciencia, tranquilamente? A ver, ¿qué me contestas?
Creo que no, creo que organizado por la FIFA... No, realmente. Es verdad que esta nos genera muchas más contradicciones. Estamos acostumbrados a la Champions, que tampoco es muy limpia. Yo sí le animaría, precisamente el sábado escribía en el Salto sobre un torneo que se llama Phoenix Trophy, que es un torneo a nivel europeo, que ahora mismo está en su segunda edición, que son clubes amateurs y en el que participa el Cuenca Mestallistes como representante español, que es un modelo de club de eso que se llama fútbol popular. Si quiere una competición en la que realmente, con garantías, pueda creer, que empiece a seguir el Phoenix Trophy.
Vale, me dice que es que esa no sale en la tele, pero bueno, buscará la manera.
Ahora hay medios.
Habrá que buscarla.
Pues nada, muchísimas gracias, Xavier. La verdad es que un poco para abrir luz a este debate, ¿no?, sobre el boicot al Mundial de Qatar, y bueno, animamos a los oyentes que lean tu artículo en El Salto, porque la verdad que es muy clarividente, ¿no?, de cómo se organizan este tipo de eventos y un poco con lo que nos has traído hoy aquí en Antena. Así que nada, te agradecemos profundamente que te hayas acercado a nuestro altavoz.
Muchas gracias por compartir este ratito.
Encantado.
Gracias.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja.
Bueno, pues llegamos al final, nos vamos quedando sin tiempo. Guardaremos cositas para otros programas. Y bueno, al final de este programa tenemos que decir que es una pena, pero una vez más vemos cómo el dinero está por encima de la dignidad de las personas. Y sobre estas cosas hay que tomar parte, hay que decir una palabra, y si es con un boicot, pues con un boicot.
querido conocer cómo Qatar logró hacerse con el Mundial de 2022, que, bueno, como hemos podido comprobar, y tristemente sucede siempre, casi todo se consigue a golpe de talonario. Y vemos cómo el capital usa el deporte pues como un sector estratégico, ya que gracias a él pues generan grandes ingresos y sirve como altavoz propagandístico.
Que el mundo despierte.
Y ahora sí, os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía y la Universidad de Huelva. Recordad que siempre podréis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis haceros a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.